Este podcast es presentado por academia.ricardomiranda.es. Aprende YouTube desde cero, aprende a editar como todo un profesional. Aprende a través de 60 lecciones en las que explico paso a paso cómo dominar el segundo buscador más usado del mundo, YouTube, y hacerte crecer en tu canal. academia.ricardomiranda.es. Si me escribes un mensaje en privado, presta atención porque te daré un descuento muy jugoso para que puedas acceder a una de las academias más completas de YouTube, academia.ricardomiranda.es. Mi mejor amigo vive en Suecia, aunque la gente siempre se confunde y dice que está en Suiza. Es que Suecia y Suiza es un juego de palabras que en español pues es muy fácil de confundir. Él es un tipo súper disruptivo, está estudiando innovación y sabe más que, como diría yo, un pescado frito. Se llama David Atías y voy a conversar con él en este podcast del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Miranda, arroba Pop Interactivo. Te doy las gracias por conectarte y escuchar este podcast a través de las diferentes plataformas de podcasting y también a través de mi página web, ricardomiranda.es. El día de hoy voy a conversar por segunda vez con mi amigo David Atías. Él está en Suecia, está estudiando innovación, está estudiando metodologías para el emprendimiento y yo le he pedido que de vez en cuando haga aparición en mi podcast para que nos cuente algo que él esté aprendiendo o que quiera compartir con esta audiencia que está fidelizada y que está esperando siempre un contenido mío en las redes sociales. Así que por eso además te doy las gracias. David Atías, ¿qué tal?
Hola Ricardo, muy bien. ¿Cómo estás?
Bien, hoy aquí tratando de descifrar por qué la gente confunde Suecia con Suiza.
Bueno, te puedo decir aproximadamente 8 meses acá en Suecia y todavía no lo he descifrado. Me ha pasado, te confieso, creo que la última vez fue hace un par de semanas que yo mismo me confundí explicando dónde vivía y dije Suiza, así que es algo, creo que el idioma nos tiene allí condenados.
A mí la única materia que en el bachillerato me suspendieron fue geografía. ¿Tú sabrías la diferencia entre la ubicación de Suecia y Suiza?
Bueno, la sé porque la estoy viviendo y la sabía porque no raspé nunca geografía, me fue mal en biología, me gusta geografía, pero puedo entender que es difícil de comprenderla.
No se me da, siempre me pierdo, necesito un GPS, la ubicación se me da muy, muy mal. Pero, a ver, ¿quedan lejos?
Queda lejos, queda bastante lejos de España, pero estamos bastante cerquita gracias a la tecnología, que bueno, más o menos también lo que me trajo acá a Suecia. Ya este es el segundo programa que hablamos. Me encanta porque aquí estoy aprendiendo muchísimo sobre temas de innovación. Bueno, es algo que toda la vida he estado involucrado en el desarrollo de startups, ideas, etcétera, etcétera. Y bueno, tú lo sabes porque tú también estudiaste innovación. Y cuando uno está en esto, todos los días está como con una corriente allí constante de información. Y bueno, hoy te traigo algunos temitas que podemos conversar como para también dar un poquito de valor a la audiencia.
Muy bien, yo prometo que cuando salga de aquí investigaré cuál es la distancia entre Suecia y Suiza. Pero quiero aprovechar todas estas cosas que hoy nos vas a enseñar. Por ejemplo, ¿cuál es la primera cosa que quieres enseñarnos?
Bueno, hoy quería hablar un poquito como de algo que es un tema que pasa debajo de la mesa, que no se toma mucho en cuenta y que no se visibiliza, que es la importancia de la comunicación para ser un buen emprendedor. ¿Okay? El otro día tenía la conversación, hablaba con un amigo sobre qué es lo que, digamos, ha sido como el foco de, si nos toca ponerlo en una palabra, en un tópico, lo principal, lo que más hemos aprendido y lo que más hemos trabajado durante este máster de innovación y emprendimiento. Y me salió muy espontáneo que es comunicación. A veces siento que es un máster en comunicación, porque básicamente el arte de contar historias, de contar cuentos, de convencer, de persuadir, es algo que todo emprendedor, cuando tiene una nueva idea de negocio, se tiene que dedicar a crear el mejor, digamos, la mejor unión de palabras que transmita lo que tiene que transmitir. Entonces, bueno, aterrizando un poquito, quería hablar específicamente de la importancia del pitch. Básicamente sí. El pitch, bueno, obviamente sabes lo que es un pitch.
Sí, el discurso.
es el discurso que, donde tú explicas, dependiendo del formato, de qué va tu negocio. Entonces, bueno, he aprendido algunas cosas que quería compartir.
Fíjate que de las cosas de la comunicación que más es complicado hacer, ya no es solo comunicar, sino comunicar brevemente. Por ejemplo, de ahí sale lo del elevator pitch, que mucha gente confunde el elevator pitch con un resumen de tu idea a simple vista. Y una de las cosas que aprendí, por ejemplo, con el elevator pitch, que el elevator pitch no se queda ahí. El elevator pitch tiene un objetivo y es conseguir una segunda reunión. No contarle toda tu idea, sino más bien hacer como dicen aquí, un cebo, lanzar un anzuelo y llevarlo a tu terreno para que luego puedas explicarle en un discurso, en un pitch. Y hablando de eso, porque ya estás entrando en materia, ¿cuáles son esas cosas del pitch que nos puedes compartir, que has aprendido o que quieras hablar de ellas?
Bueno, lo primero, el elevator pitch no se trata, como dices, de ser hacer el resumen más efectivo. Se trata de generar una segunda cita, pero para eso tienes que causar interés. Y para causar interés, tienes primero que partir de algo que tienes que ser genuino, tienes que ser tú mismo y tienes que ser preciso en el lenguaje. ¿Okay? Algo que... quería compartir es, por ejemplo, la importancia de conjugar varias historias en tu discurso. Y esas historias tienen que ver con la historia de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Por ejemplo, por qué estás iniciando una tienda de, digamos, de, no sé, de, que puede ser de vasos o de artesanía, ¿no? ¿Qué te mueve? Lo que te mueve puede mover a otros o puede inspirar a otros. Eso es una cosa, ¿no? Es la historia tuya como emprendedor. Por otro lado, está la historia de la industria, ¿no? ¿Qué pasa en ese sector en donde te estás desenvolviendo? ¿Cuáles son los números? ¿Qué hace atractivo a ese sector versus a otra categoría de negocios, por ejemplo, ¿no? Otra historia que tienes que contar también en tu pitch es la historia en torno al cliente. ¿Cómo, o más que cliente, tu usuario objetivo? Actualmente, sin tu solución, sin tu servicio, ¿cómo hace el cliente para lidiar con ese problema? Eso sería la tercera. Y la cuarta, pudiéramos decir, que es la historia detrás, en general, de lo que tú has hecho, lo que has construido, de tu visión con más allá de la generación de dinero. Y tiene que ver con la generación de valor. La innovación tiene que ver con la identificación de un aporte que puedes hacer a la sociedad, de cómo puedes ese aporte convertirlo en algo tangible y luego cómo puedes mantenerlo en el tiempo. Todo eso tiene que formar parte del pitch.
En resumen, ¿cuáles son esas tres cosas en titulares?
En titulares, pudiéramos decir, es contar la historia, la motivación que hay detrás de ti como emprendedor. Contar la historia de la industria, qué está pasando en ese sector. Tercero, contar la historia del consumidor. ¿Cuál es la situación actual y cuál sería la situación hipotética del cliente, del usuario, si decide utilizar tu producto o tu servicio? Y la última sería la situación en general, pudiéramos decir que es un llamado trascendente, ¿no? ¿Qué es lo que te mueve a ti como emprendedor? Que si te mueve a ti, probablemente mueva también a otras personas.
Mira, aquí me hace falta un poco los efectos de sonido que pongo en el show de la marmota para ponerse unos aplausos.
¿Sabes? Vamos a aplaudir nosotros,
¿verdad? Echo de menos mucho mis efectos de sonido del show de la marmota. Oye, ¿has escuchado el show de la marmota?
Escuchado como dos capítulos, pero espérate. ricardomiranda.es/podcast, por favor. Pero no me he descargado Clubhouse, lo tengo que hacer. Sabes que tengo un problema con las redes sociales, pero lo voy a hacer.
Bueno, yo no creo que sea un problema. Yo creo que es un privilegio el hecho de que estés tan alejado de las redes sociales. En estos momentos ayuda más que estar pegado ahí.
Sí, es una decisión bien consciente. De hecho, sí, pudiéramos hablarlo en un próximo
En otro podcast podemos hablar de esto largo y tendido. Muchos podcasts dan para el tema de las redes sociales. Yo no sé cómo nos verán en el futuro, porque además hoy se documenta tanta información que dentro de, quién sabe, unos 500 años, a lo mejor alguien estará escuchando este audio y dirá, wow, esta gente está hablando de esto que suena prehistoria, ¿no? Dentro de 500 años, no creo que existan las redes sociales, existirán otras cosas similares, o bueno, a lo mejor no sé si existirá la humanidad.
No, pues sabes que va a existir, esto lo dice un físico muy famoso, va a existir BrainNet, que básicamente va a ser un intercambio sobre Internet de sentimientos, porque vamos a tener alguna interfaz en nuestro cuerpo que nos va a conectar con la inteligencia madre que ha parido toda la humanidad en milisegundos, y vamos entonces a, por ejemplo, en vez de ver una película y sentir allí como que un desarrollo de emociones, lo vamos a poder hacer con simplemente un botón, y vamos a poder comprar sensaciones. Ese va a ser el próximo batacazo.
Bueno, y dentro de tantos años descubriremos que Mark Zuckerberg es inmortal y es Dios, ¿sabes? Y el tipo ha logrado, pues, ser el dueño de todo ese sistema de Internet mental. Bueno, no es descabellado.
Sí, Elon Musk es Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Esa es una teoría en los bajos fondos de Internet que todavía se discute.
Cada vez cobra más sentido. Mientras tanto, Bill Gates está luchando por hacer que la humanidad llegue al año, bueno, ya no sé, 2520 o 2521.
Pero fíjate que el millonario tan excéntrico es Elon Musk, que hasta hace poquito, o al menos hace 2 semanas, fue el hombre más millonario o el hombre más rico del mundo. Y en su tiempo libre lo que hace es mandar tweets para hablar de criptomonedas que son un meme, y de repente disparan las criptomonedas, no sé, 3000% por un simple tweet. O sea, imagínate qué tiempos estamos viviendo que un millonario, el hombre más rico del mundo, se dedique en su tiempo libre a hacer esos jueguitos de millennial.
Lo que pasa es que estamos en el negocio equivocado, David. Oye, muchísimas gracias por sumarte a este podcast y por alegrarnos la tarde, por el día o la noche, depende de la hora a la que escuches este podcast, y por compartirnos todas esas cosas que sabes, muchacho. ¿Cómo hace yo no te voy a preguntar y que cómo hace la gente para seguirte si ni siquiera usas las redes sociales?
No, pero sí uso Twitter a veces.
Ah, vale.
Sí uso Twitter, sí tengo las notificaciones ahí bien selectivas. Okay. Me pueden seguir en @theunclemimo, que vendría siendo el tío Mimo, traducido. Allí creo que es la única red donde estoy un poquito más activo.
Me parece muy bien. Pues nada, David, muchísimas gracias. David Atías, mi mejor amigo en Suecia, no Suiza, que vino a compartirnos una de las tantas cosas que ha aprendido en su máster de innovación. Y pues nosotros agradecidos por ponernos esa información fresca y recién analizada.
Gracias a ti, Ricardo.
Bueno, ya lo sabes, si quieres escuchar este podcast, puedes hacerlo a través de, por ejemplo, ricardomiranda.es/podcast, y ahí puedes apuntarte a mi podcast Alert para que recibas todas las semanas las noticias con mis contenidos más recientes. Nosotros, mientras tanto, quedamos en touch. Este podcast fue presentado por academia.ricardomiranda.es. Aprende YouTube desde cero. Escríbeme un mensaje en privado a través de @popinteractivo y te daré un descuento muy especial. academia.ricardomiranda.es.